Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas. Entre sus objetivos figuran promover mejores prácticas en el sector estatal y el desarrollo de más y mejores profesionales con vocación por lo público para que el Estado pueda responder a las necesidades de la población, servir como fuente permanente de consultas sobre políticas públicas y contribuir al debate público con propuestas innovadoras para mejorar el trabajo del Estado y el bienestar de la sociedad, realizar proyectos de investigación que complementen el trabajo de otros centros de estudio para comprender y aportar soluciones a problemas fundamentales de la realidad argentina y desarrollar y difundir herramientas que permitan aumentar la participación de la sociedad civil en las políticas del Estado, entre otras. Hoy estamos en comunicación con Juan Camisaza, que es el coordinador del Programa de Protección Social de CIPEC, que nos va a hablar un poco sobre, bueno, por supuesto, el trabajo que hacen y también algunas consideraciones sobre lo que fue el Censo 2022. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Juan, primero contanos un poco cuál es el trabajo que realizan desde el CIPEC, algo que ya hemos más o menos contado, pero en casos más prácticos, ¿no? O en casos de trabajo que han venido teniendo en este tiempo.
Bueno, creo que tu presentación fue muy buena. Yo estoy en el equipo de protección social, que trabajamos temas sobre todo ligados a la política social, que como bien debes saber es muy amplia. Trabajamos temas de mercado de trabajo, desigualdad de género en el mercado de trabajo, temas de pobreza, sobre todo de pobreza infantil. Y en los últimos 2 años estuvimos trabajando mucho temas demográficos. Hemos realizado 2 investigaciones grandes junto a UNFPA y a UNICEF. Una primera donde observábamos las tendencias demográficas en Argentina, mirando tanto la esperanza de vida como la fecundidad y sobre todo la fecundidad adolescente durante los últimos 60 años, que es desde donde tenemos datos, ¿no? Desde mediados del siglo XX. Y después hicimos un segundo documento donde pensábamos diferentes políticas estratégicas que se ven muy afectadas por la cuestión demográfica, como pueden ser las políticas de cuidados en la niñez, lo que es el sistema previsional, obviamente por el envejecimiento poblacional, y lo que tiene que ver con políticas de derechos sexuales y reproductivos que se relacionan muchísimo con la fecundidad adolescente. Entonces, hemos trabajado mucho los temas demográficos en los últimos 2 años y en los últimos meses, con los últimos resultados que han sido publicados del Censo 2022, hemos estado haciendo varios trabajos y analizando los diferentes datos que fueron saliendo, porque hay muchas cosas muy llamativas e interesantes que, bueno, podemos charlarlas a continuación.
Claro, lo que vi, por ver un título que vi, el índice de envejecimiento registró un aumento más alto de los últimos 50 años. Es bueno, por supuesto, es una buena noticia, como que la gente vive más, puede vivir más, tiene mejor calidad de vida. Eso también tiene que ver mucho con los avances de la ciencia, ¿no? Con el tema también de la asistencia social, de la medicina, de la salud. Pero esto también, por otro lado, tiene una contrapartida. Nacieron 850.000 niños menos en el país de lo que había proyectado para el 2010. ¿Cómo lo explicás?
Exactamente. Esto? Sí, ahí se ven estos 2 fenómenos que muy bien marcaste vos, ¿no? Lo primero que vemos es una reducción muy grande en la cantidad de personas que tienen entre 0 y 4 años. Cada vez que se hace un censo, vos lo que haces son proyecciones de cuánta población va a haber en los años venideros, porque los censos no se hacen todos los años, ¿no? Entonces, sí. Cuando se hizo el censo 2010, se proyectaron la cantidad de personas que iba a haber en el año 2011, 2012, 2013, así sucesivamente, desagregados por edad. Y lo que se esperaba para 2022 es que haya 3.700.000 niños y niñas de entre 0 y 4 años. Y lo que tenemos en los resultados del censo son 2.900.000. Redondeando serían 800.000 niños de entre 0 y 4 años menos de lo que esperábamos tener cuando hicimos las proyecciones en el año 2010. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué se redujo tanto la cantidad de niños y niñas? ¿Y por qué eso no fue esperado? Bueno, porque algo que nosotros veníamos viendo antes de que salen los resultados del censo era que en Argentina se había reducido mucho la tasa de fecundidad global. Esto es el promedio de hijos por mujer. Argentina la había, a partir del 2014, empezó a reducir mucho su fecundidad global. Se redujo entre el 2014 y el 2021 un 34%. Y esa era la reducción más grande que se había registrado en los últimos 70 años. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto arrancó en el 2014. Antes del 2014, el promedio de hijos por mujer se mantenía más o menos estable en torno al 2,3. Y lo que empezamos a ver es que abruptamente empieza a descender hasta posicionarse alrededor de 1,6. Y decimos, che, esto empezó en el 2014, no era esperado, y lo que terminó resultando es en lo que vimos en los resultados del censo 2022, que es que entre los 0 y los 4 años tenemos muchos menos niños y niñas de los que esperábamos.
¿Por qué se da
esto? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Ahí nosotros, al ser un fenómeno tan reciente, lo que hay son hipótesis, ¿no? Todavía estamos, digamos, desarrollando evaluaciones de impacto para ver efectivamente cuál es la causa y cuánto pesa cada causa, pero elegimos hablar como de dos tipos de causa que son interdependientes entre sí. La primera tiene que ver con cambios culturales, ¿no? Sobre todo a partir del 2014, 2015, empezaron a crecer mucho en Argentina los movimientos feministas, empezó a cambiar un poco diferentes ideas sobre la maternidad, la paternidad, la tenencia de hijos e hijas, y eso puede haber hecho que las personas decidan otros proyectos, además de tener hijos, entonces decidan no tenerlos o retrasar la edad a la cual se tienen los hijos, eso se vio mucho, o también reducir la cantidad de hijos que se tienen. Entonces, entre decidir no tenerlos, retrasar la tenencia de ese hijo o tener menos hijos, uno ve que se puede reducir la fecundidad. Por otro lado, otra causa muy importante tiene que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y acá me estoy refiriendo a educación sexual integral, métodos anticonceptivos. A partir del 2014, estas políticas se profundizan mucho en Argentina. Tenemos lo que son los implantes subdérmicos, que sobre todo son usados en mujeres jóvenes y adolescentes, la educación sexual integral, el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el plan ENIA, que es del 2017, la educación sexual integral del 2006, pero se empieza a implementar con mucha más fuerza durante la última década. Todo eso puede haber llevado a reducir sobre todo los embarazos que eran no intencionales, porque uno, accediendo a más métodos anticonceptivos, más información, puede prevenir embarazos no intencionales. Con estas dos causas, quizás la primera más ligada a embarazos intencionales y la segunda más ligada a embarazos no intencionales, uno puede entender por qué se redujo tanto la fecundidad. ¿Y por qué decimos que son interdependientes? Bueno, porque muy probablemente si no hubiese habido un auge del feminismo, estas políticas de salud sexual y reproductiva no se hubiesen profundizado tanto, ¿no? Y una cosita que yo quería agregar, que es muy importante, es que donde más vemos que se reducen los nacimientos es en adolescentes. Y esto es una excelente noticia, porque la gran mayoría de los embarazos en la adolescencia son no intencionales. En lo que son niñas o adolescentes más jóvenes, muchas veces producto de abusos. Y además también es una de las principales causas del abandono escolar.
Claro.
Las madres, sobre todo, para cuidar de esos hijos e hijas, y los padres para salir al mercado laboral. Pero lo que vemos es que esos embarazos no intencionales en la adolescencia penalizan mucho las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes. Entonces, esta reducción que fue del 59% entre el 2014 y el 2021, o sea, la tasa de fecundidad adolescente bajó un 59%, es una muy buena noticia y tiene mucho que ver con estas cuestiones que hablábamos, ¿no?
Juan, pasemos ahora al tema envejecimiento de la población. Dice, se mide con un índice que calcula la cantidad de mayores de 65 años por cada 100 habitantes. ¿Y cómo fueron estos registros?
Sí, ahí lo que vemos es que el porcentaje de población de 65 años o más sobre el total pasó de ser el 10% en el censo del 2010 a ser el 12% en el censo del 2022. Esto está muy motorizado por el aumento de la esperanza de vida. Como bien vos decías, ¿no? El avance tecnológico de la medicina, también de la protección social de las personas mayores, da lugar a un crecimiento de la esperanza de vida. Esto se observa en la mayoría de los países del mundo. Y lo que sí encontramos es que el envejecimiento poblacional fue más grande en aquellas jurisdicciones con menor porcentaje de personas mayores. Por ejemplo, Tierra del Fuego, Santa Cruz, que tienen poblaciones, Misiones, que tienen poblaciones más jóvenes, aumentaron bastante la cantidad de personas mayores de 65 años. Y ciudades como la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más envejecida de Argentina, aumentó un poquito menos. La ciudad de Buenos Aires tiene un 17,3% de de población mayor de 65 años.
Tiene que ver también un poco con la situación económica, ¿no? Siempre se dice Buenos Aires la ciudad opulenta, la que tiene mejor calidad de vida y todo eso. Eso hace que haya más población vieja, como quien dice, porque aquí veo ponerle el Santa Fe, La Pampa y Córdoba como las cuatro que tienen mayor cantidad de índice de envejecimiento.
Sí, también tiene mucho que ver con la fecundidad. O sea, son las zonas que han reducido primero sus tasas de fecundidad. Con estos cambios de los que hablamos anteriormente, las provincias, digamos, más jóvenes han reducido también mucho, pero lo han hecho más tarde. Entonces, por eso uno ve pirámides de población más envejecidas en la Ciudad de Buenos Aires, en La Pampa, en Santa Fe, como bien decís vos, porque, digamos, esa transición demográfica de tener cada vez menos hijos y aumentar cada vez más la esperanza de vida en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias que vos mencionaste se dio un poquito antes.
También vemos algo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional y que vos también lo notabas en otra nota que estamos leyendo, es que tendrá algunas consecuencias presupuestarias para el Estado, porque cada vez hay más jubilados. Es decir, los jubilados viven más tiempo, ¿no? Esto no estaba planificado hace 20 o 30 años por el Estado. Tiene que ir haciendo nuevas políticas.
Sí, ni hablar. Lo que nosotros vemos es, con lo que ha pasado, tenés dos cosas. La primera es que se te redujo la cantidad de niños y niñas. Eso lo que hace es aumentar la cantidad de personas adultas como proporción del total de la población. Eso es una oportunidad, se conoce en la demografía como el bono demográfico, porque vos tenés más personas en edad de trabajar que personas dependientes. Eso es ahora. Lo que pasa es que dentro de 30, 40 años, lo que vos vas a tener es que la esperanza de vida va a seguir aumentando, el porcentaje de población mayor de 65 años va a seguir aumentando, y además vas a tener que esos menos niños y niñas que tenemos hoy van a ser quienes van a estar en la edad adulta. Entonces la sociedad va a estar muchísimo más envejecida. Y en ese momento, lo que sí vas a tener es un porcentaje de la población dependiente mucho más alto. Lo que nosotros decimos es, hay que empezar a pensar en políticas previsionales que puedan sostenerse en el largo plazo, teniendo en cuenta que dentro de 30 o 40 años la sociedad va a estar mucho más envejecida. Y eso es un tema que nosotros intentamos poner en la agenda y valoramos mucho, por ejemplo, esta entrevista, porque la demografía muchas veces es dejada de lado a la hora de pensar la política pública, pero cuando uno ve este tipo de cosas, como bien vos decís, ¿no? El sistema previsional dice, che, pará, está tremendamente afectado por la cuestión demográfica. Entonces, uno tiene que empezar a pensar desde hoy cómo consolidar un sistema previsional sostenible para lo que se viene dentro de 30 o 40 años, que va a ser una sociedad muchísimo más envejecida, ¿no?
No, y además también hasta hay una necesidad de la gente de seguir trabajando, ¿no? Que por supuesto que está en su derecho de jubilarse a los 60 o 65 años, pero también hay mucha gente que llega a esa edad y quiere seguir trabajando y tener la posibilidad de poder seguir, sea también una forma de seguir en actividad, ¿no? Porque muchas veces hoy con la esperanza de vida, mira, estaba leyendo que por lo menos franja etarias de 90 a 94 años, de 95 a 100 años, fueron la colección el crecimiento más alto. Es decir que se va, como que dice, estirando la esperanza de vida bastantes años.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, un dato que yo te quería dar y ahora me sirve perfecto lo que acabas de decir para dártelo es que entre el censo 2010 y el censo 2022, la cantidad de personas entre 95 y 99 años aumentó en un 105%. O sea, hoy tenemos más del doble de personas entre 95 y 99 años que las que teníamos en el 2010. Eso te habla obviamente de esto, ¿no? De que la esperanza de vida se está alargando y todo lo que eso va a conllevar en el futuro.
Bueno, un mito que se cayó es que en la Argentina hay más mujeres que hombres, 52 a 48.
Sí, ahí, bueno, obviamente eso tiene que ver con la esperanza de vida, pero ¿sabés que hay un dato muy interesante? Que es que nacen más varones que mujeres.
Ah, sí, mirá vos.
Sí, o sea, obviamente es estadísticamente significativa la diferencia, es pequeña, pero nacen siempre un poquito más de varones que de mujeres. Eso es una cuestión que se replica en todo el mundo, digamos, una cuestión del Homo sapiens. Uh-huh. Pero bueno, obviamente a medida que van pasando los años, las mujeres tienen una esperanza de vida bastante más claro, larga que la del varón, por eso
tenemos. Y otro dato más que es interesante, dice, crecimiento poblacional más alto de los últimos 12 años se registró en la Patagonia, la región más despoblada del país. Eso también es muy importante, ¿no?
Sí, así como yo te comentaba que el envejecimiento fue más grande en las provincias más jóvenes, también lo que tenés es que el crecimiento poblacional fue muy grande en provincias con un bajo nivel de población, como puede ser Tierra del Fuego, Neuquén, las provincias del sur, y eso tiene mucho que ver con nuevas oportunidades económicas en esas regiones y el crecimiento también de ciudades intermedias. Lo que nos arrojó este censo es un crecimiento muy grande de ciudades intermedias, como te decía, muy ligado a oportunidades laborales, oportunidades económicas que hacen que la gente se vaya de algunas ciudades a otras. Y eso, digamos que si lo tenemos que pensar en términos agregados, nos está mostrando una especie de convergencia, ¿no? Los lugares menos poblados están creciendo un poco más que los lugares que ya estaban más poblados, como por ejemplo el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, que son de las regiones que menos crecieron en términos porcentuales en lo que es su población.
Perfecto, Juan, te agradecemos mucho, muy claro tus conceptos, además, y muy importante el trabajo que hace el CIPEC, que además es conocido a nivel nacional e internacional. Te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, para seguir trabajando y que ojalá que esto sirva también para que las políticas del Estado prevean estos cambios que hay en la población y la sociedad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista.
Gracias, Juan.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.